Imagínate la situación, un barco se dirige a un arrecife de las costas de Florida con la intención de disfrutar de un día de pesca submarina en una zona que es un auténtico paraíso para eso, para practicar la pesca submarina. Pero ya sabes que el mar a veces es traicionero, a veces, bueno, tiene sus cosas y no conviene fiarse. Los submarinistas vieron de pronto un barco que parecía completamente vacío y que no mostraba movimiento alguno. Al acercarse, observaron unos brazos que pedían ayuda con insistencia, más o menos a una milla del barco que parecía abandonado. Inmediatamente se dirigieron hacia allí y se encontraron a dos buceadores totalmente exhaustos y a merced de la corriente. De hecho, uno de ellos llegó a requerir ejercicios de reanimación cuando fue subido a bordo. La suerte que tuvieron estos dos buceadores estadounidenses, por cierto, es que el que pasaba por allí no era cualquier buceador, sino el campeón del mundo de pesca submarina, el gijonés Pepe Viña. Hola, Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que ya estás en España, ¿no? Ya estás en Gijón, en tu tierra.
Estamos en mi tierra.
¿Eh? Pero que has vivido esta aventura pues hace no mucho, ¿no? En tu última excursión, por decirlo de alguna manera, para practicar tu deporte favorito, ¿no?
La verdad que sí, el destino nos ha llevado ahí a Florida y estamos orgullosos. Todo el equipo ha sido colaborador de ese rescate y estamos orgullosos.
¿Cómo fue realmente? O sea, vosotros estabais con vuestro barco, ibais a practicar la pesca submarina y de repente, ¿qué es lo que os encontráis?
Es que me sorprendió ya navegando hacia la zona de pesca, estaba ese barco fondeado sin nadie encima, sin boya en el agua, y bueno, di por hecho, pues estarán haciendo una inmersión debajo del barco y nos paramos paralelo al barco. Y bueno, mis compañeros ya se echaron al agua con el ansia y la ilusión de ver cómo son aquellas aguas y peces, pero mi vista no se apartaba de aquel barco. Yo miré un poco a lo lejos y no divisaba nada. Yo calculo en media hora, tres cuartos de hora, pues nos subimos al barco. Y a mi inquietud, vamos hacia el barco a ver qué es lo que ocurre. Y efectivamente, como a 50 metros antes de llegar al barco, pasado el barco, estaban ellos como a una milla, digamos, moviendo los brazos con señal de peligro. Y rápidamente, pues nada, acudimos y todos los compañeros echamos a las dos personas arriba.
Uh-huh. Conseguisteis sacarlos del agua y ya estaban, digamos, en las últimas, ¿no?
Sí, sobre todo el chico. Le eché un cabo y ya luego me tocó en mi parte y mis compañeros al otro señor que estaba un poco más entero relativamente, pero estaba también asustado y dándonos las gracias. Y luego al subir al chico arriba le quité las botellas, el chaleco y ya lo sentamos, pero empezó como a quedar blanco, a quedar sin, como digo, sin pilas. Yo, por mi experiencia, es una falta de oxígeno, una hipoxia.
Ajá.
Rápidamente lo empecé a mover, a agitar, a acariciar y vamos a echar rápidamente un poco de agua para refrescarlo y damos avante a la barca para que le dé el aire. Le quité la cremallera de atrás, que es un traje de surf, y lo dejé, digamos, un poco el cuerpo al aire para que le diera la brisa. Y yo le apretaba la mano y a la vez le acariciaba para que no se durmiese. Y en cuanto él empezó a apretarme y ya a abrazarme, pues fue una sensación especial. Ya está recuperando.
Ya sale adelante, ¿no?
Adelante. Yo es que en aquel momento me emocioné. Y todos mis compañeros, pues ayudando también. Y fue una pasada el poder estar allí y el destino nos llevó allí a todo el grupo y la pesca es secundaria.
Desde luego, en ese momento me lo imagino. Oye, ¿qué les pasó? Porque creo que no eran aficionados, ¿no?
Yo, el señor, no sé si era veterano o no, pero la verdad es que deberían de tener una boya en el agua o un señor, o uno arriba, que es un poco lo obligado, como aquí en España, para seguridad, que ocurre cualquier cosa y uno llama la atención de que pasa algo para que puedan asistirles. Pero esa es la inquietud de que yo, aquel barco, no algo no iba bien. Solo, sin nadie encima y sin boya en el agua.
Porque la boya es fundamental cuando buceas, ¿verdad? ¿Para qué sirve la boya?
Hay que señalizar la presencia para otros barcos, para que no se acerquen y te puedan pasar por encima, extremar las medidas de seguridad.
Uh-huh. Por lo tanto, eso es fundamental. Tú ya, cuando te acercabas al barco, tú, por tu experiencia, sabías que ahí pasaba algo raro. Porque tú, ¿cuántos años llevas dedicándote a esto, Pepe?
Pues llevo desde los 12. Mi abuelo trabajó 40 años de buzo. No sé si es que lo llevo la sangre o desde los 12 años ya llevo en el mar.
O sea que unos cuantos, ¿no?
Sí. Me decían cuando empezaba, Pepe, te vas a cansar del mar, que va, con los años se te mete la sangre y es una... Es especial, no sé cómo explicártelo.
Y después de tantísimos años en la mar, lógicamente, en cuanto ves algo que no te cuadra, es que está pasando algo. ¿Pero alguna vez antes te había pasado una cosa así, participar en un rescate de este tipo?
Bueno, yo hice un rescate en un campeonato de Europa que se hizo en Francia, que como siempre, cuando es un campeonato así muy importante, pues con la selección vamos 20 días o un mes a reconocer un poco las zonas que estipula la organización. Y en una de las salidas nos llaman desde unas piedras, gente que estaba allí tomando el sol y bañándose, pero se había caído uno desde las piedras y se había llevado un buen golpe. Con tan mala suerte que llegamos tarde, lo echamos a la zodia rápidamente, le fui haciendo boca a boca hasta puerto, llamamos a emergencias, pero el chico no pudo salir. Y eso, hay que extremar las medidas de seguridad... Yendo en barco, estando en piedras que uno puede resbalar. Yo para eso soy un poquito exagerado, pero prefiero exagerar porque sé lo que ocurre.
¿Tú nunca has tenido ningún incidente en tu carrera?
Bueno, algún revolcón con las olas, porque yo me he forjado, digamos, con mar bravo y algún... El mar te avisa, pero te hace ser luego precavido, claro, de que tienes tus límites. Y ese aviso pues hay que aprender. Yo es lo que intento transmitir a los chavales, que si tienen cualquier percance, que sepan cómo solventarlos, pero que estén atentos, que no estén solo a lo de ellos, a lo que les rodea, a lo que le alcanza la vista, por si algún compañero, en este caso estos chavales, este chaval y este señor, pues necesitaban de nuestra ayuda.
Este chaval y este señor al que rescatasteis, Josie Cohen y Greg Grier, creo que además te dieron las gracias, creo que han escrito incluso en redes sociales diciendo que están en casa junto a su mujer y sus hijos, esto lo escribió Greg Grier, por ejemplo, gracias a ti, gracias a vosotros, ¿no?
Gracias.
Y esto tiene que dar mucha mucha satisfacción, ¿no?
La verdad que sí, gracias al grupo de Caza Su Aventura. Y luego el chico vino por el hotel y quería invitarnos a toda costa para agradecernos la ayuda que les prestamos, y nosotros que no había problema, que no hacía falta, pero él insistía. Y yo comprendo en el fondo de su corazón que quería agradecernos pues de todas y llevarnos a cenar, y bueno, y accedimos.
Lo celebrasteis entonces, ¿no?
Y accedimos y encantados, bueno. Y muy majo, y nosotros pues agradecidos y orgullosos de prestar ese auxilio.
Pues agradecidos tiene que estar, desde luego, porque les salvasteis la vida. Por cierto, ¿cómo son esas aguas y esos fondos marinos de esa zona de Florida?
Increíble. Temperatura de agua 28 grados, cuando aquí en el norte estamos a 13, 14.
Menuda diferencia, ¿no? Seguro que no te acostumbras.
Aguas azules, un montón de peces. Ahí intentamos seleccionar e intentar capturar algún pez grande, que había corrientes, que es el peligro de esas zonas, que va muy, muy circular las corrientes y... Hay que estar muy atento a los compañeros y a todo lo que te rodea.
Pepe Viña, pues enhorabuena por tu acción, la de todo tu grupo, por salvar a estos dos submarinistas y nada, que sigas con tu afición. Gracias.
Gracias, un saludo.